Y la próxima nota tiene que ver con que el último 30 de abril se cumplió un año de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Recordemos que el joven había salido de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca para visitar a su exnovia. En el camino fue retenido por la policía y desde ese entonces no se supo nada de él hasta que el 16 de agosto apareció su cuerpo sin vida en un cangrejal de Villarino Viejo. Hace poco, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe especial sobre la desaparición de Facundo, en donde insisten en que se trata de una desaparición forzada, cuestionan también a la jueza y ratifican que hay policías bonaerenses involucrados en el hecho. Para conocer más sobre el caso, la investigación y también sobre este informe de la Comisión Provincial por la Memoria, estamos en comunicación con Leandro Aparicio, que es el abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Buen día, Leandro. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenos días.
Bueno, hemos hablado sobre el caso en reiteradas oportunidades aquí en la radio, pero te pido, porque a veces puede ser necesario, si por favor podés repasar brevemente quién era Facundo y qué fue lo que pasó con él.
Bueno, Facundo era un chico que vivía en Pedro Luro, un pueblo pequeño en el partido de Villarino, que está aproximadamente 120 kilómetros de Bahía Blanca, y un día 30 de abril salió a dedo desde su pueblo a ver a su exnovia. Fue parado en un retén en Mayor Buratovich, y desde ahí, desde que se le sacó la foto, no tuvo interacción con ninguna otra persona más, por lo menos es lo que nosotros sostenemos. Ninguna persona más que no sean los policías, por supuesto, de los que estamos acusando. Y a partir de ahí, bueno, empieza todo un derrotero de la madre, de los familiares, de los amigos, para buscarlo. Primero en la justicia provincial, después en la justicia federal por la figura de desaparición forzada. Y a partir de la intervención que tomamos nosotros, en la justicia federal, empiezan a aparecer testigos que dicen que lo vieron en determinadas circunstancias, que lo vieron ser subido a una camioneta. Después aparecen otros testigos que dicen que lo ven tirado en la ruta en un pueblito que se llama Teniente Oriones. Después aparece distintos, Cristina, lo digo con un nombre cronológico, se va el día 17 de junio a hacer un rastrillaje donde advierte ahí que a su hijo lo mataron, me viene a ver a mí, hacemos la denuncia. Después de todo lo que bregamos, se encontró el cuerpo, y en ese contexto nosotros nos fuimos hasta Buenos Aires a ver al presidente, a ver al gobernador, a ver al secretario de Derechos Humanos y a ver al procurador de la Nación. Más allá de las palabras de aliento de los distintos funcionarios, únicamente en la procuración encontramos una respuesta que nos permite avanzar, que fue la designación de dos fiscales. Y ahí la causa tomó un giro de 180 grados en lo que se refiere a la responsabilidad institucional, no de la querella, porque hasta entonces nos veníamos peleando con los policías, nos veníamos peleando con el fiscal originario, el doctor Ulpiano Santiago Martínez. Y a partir que estos dos fiscales intervienen en la causa pasa de primera a cuarta, digamos, para hablarlo en términos automovilísticos. Avanzamos con medidas de pruebas y finalmente los fiscales le piden a la jueza Marrón, dos de los fiscales, no el fiscal Martínez, le piden una serie de medidas como el secuestro de los celulares y el allanamiento nuevamente a la comisaría de Teniente Origone. Voy a explicar brevemente por qué querían eso los fiscales. En la comisaría de Teniente Origone se había encontrado en agosto del año pasado una sandía conteniendo dentro una vaquita de San Antonio, por eso era importante volver a ese lugar. Y respecto de los teléfonos, pidieron muchos secuestros de muchos policías, la jueza le dijo que no, pero ni siquiera les permitió secuestrar los teléfonos de los policías que dijeron que estuvieron en contacto con Facundo ese día. Me refiero a Sosa, que es el que aparece en la foto, a Hanna Currubinca, quien saca la foto y lo detienen a la mañana, a Xiomara Flores, que es pareja de Sosa y hermana de Hanna Currubinca, quien dice ella que lo lleva Facundo a las 12:30 de ese día y lo deja en Origone a la 1, cosa que no se corresponde con la llamada que tenemos registrada de las 13:33 de Facundo con su madre desde la antena de Mayor Buratovich. Esos teléfonos, y González, el otro que es el que dice que estuvo con Facundo, le sacó una foto a su carnet. Los tres primeros, Sosa, Curruinca y Flores, cambiaron los teléfonos que el ministro Berni dice que entregaron voluntariamente. Por supuesto, entregaron voluntariamente el teléfono, no los que tenían el día derecho. Se los cambiaron entre sí y ahí entregaron esos teléfonos por la jueza. Y la jueza dice que no, dijo que no a todo. Y nos dio una clase de derechos humanos. Ella, que tiene un padre, amigo de Alfredo Astiz, el ángel de la muerte, con un pasado muy conocido. Bueno, el padre de esta señora jueza era oficial de la Marina. Por eso no nos extraña su posición. Entonces nos dijo que borrar mensajes era normal, cambiar el WhatsApp o darlo de baja, como hizo Xiomara Flores el 8 de mayo del año pasado, era normal, que no podemos cargar las tintas contra la policía por ser policía, porque adheríamos lo que se llama el derecho penal de autor, que es el que se aplica, que aplica la policía siempre cuando agarra a chicos humildes, ¿no? Bueno, a partir de ahí los fiscales apelaron esa resolución de la Cámara, de la jueza, perdón, y la Cámara les dio parcialmente la razón en cuanto al allanamiento que se hizo en Origone, y se encontró en Origone en febrero de este año, dentro del calabozo donde se había encontrado la sandía, se encontró una piedrita muy chiquitita de turmalina. Turmalina es una piedra que habían comprado los amigos de Facundo para bautizar a la cervecería, y se la habían puesto todos los empleados, inclusive Facundo, y ya la turmalina se había encontrado también adentro del baúl del Toyota Etios de Bahía Blanca, de la policía comunal, que había sido secuestrado porque, gracias a la geolocalización que habíamos solicitado, se detectó que ese coche estuvo muy cerca donde se encontró el cuerpo de Facundo cuando no tenía absolutamente nada que hacer en ese lugar porque era otra jurisdicción. Entonces, esos fueron los últimos avances respecto de lo que se puede un poco contar para afuera, más allá de que la DATIP, que es otro órgano que ayuda a la PROCUBIN, que es la Procuración contra la Violencia Institucional, o sea, la procuración que es específica para causas de violencia policial, procesamos todos los datos y encontramos muchos datos más borrados, que estaban, han sido borrados en los teléfonos de los policías, como por ejemplo que los policías dicen que a Facundo lo dejan seguir. Sin embargo, en un mensaje recuperado de Sosa, en el mismo momento que se comunica con un oficial Delgado de dentro de la comisaría, ella le dice: si seas el pajero, bájalo. Y gracias a la geolocalización del móvil, ese móvil que estaba ahí, pudimos advertir que automáticamente después de ese mensaje se van para la comisaría. O sea que todas las versiones que sostienen los policías, los testimonios, no son consistentes y se chocan con la misma información que estaba dentro de sus teléfonos a través de mensajes borrados y luego recuperados. Por eso no tenemos absolutamente ninguna duda de que Facundo, en este contexto de violencia que imperaba en estos momentos de aislamiento tan estricto, fue víctima de violencia policial. Facundo desobedeció las órdenes que les impartieron respecto de que se tenía que volver a Pedro Luro. Se lo dijeron Sosa y Curruinca, lo llevaron a la comisaría. Después lo vieron que continuaba en sentido Bahía Blanca. Lo fueron a buscar a las 3:30. Tres testigos vieron que a Facundo lo levantaban en una camioneta. La geolocalización de los teléfonos de esos tres testigos se corresponde con su testimonio. ¿Qué quiero decir? Ustedes están en el bolsón. Supónganse que se van para, no sé, Lago Puelo, queda para abajo, ¿no? Uh-huh. Sus teléfonos van a ir marcando en cada una de las antenas en las cuales impactan. Los teléfonos de estas tres personas impactan donde ellos dicen, a las 3 en Luro, 3:30 en Burato, y después impactan en Bahía, y después impactan nuevamente en Luro en el momento que ellos van y vuelven. O sea que no hay mentiras en cuanto al relato de esos tres personas que, por otra parte, han sido amenazados. Traté de darles un pantallazo lo más didáctico y sintético posible de cuál es ahora el estado de la causa. El fiscal Martínez, el que nosotros habíamos denunciado, en el mes de marzo alegó violencia moral, por un lado, por parte de las críticas que le hace Cristina, que hace quien te habla, Quincho Peretto, y también por estar en desacuerdo con lo que están investigando los otros dos fiscales. Y la jueza, si bien ha sido recusada por temor a parcialidad por parte de los fiscales, la Cámara no ha hecho lugar y los fiscales han apelado a casación. Así que en ese contexto estamos esperando, pero bueno, lo que tenemos enfrente es el escollo institucional, en este caso representado por la jueza, y nosotros también la hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en la semana pasada, diciendo que no solo no puede ser jueza en esta causa, sino que no puede ser jueza.
Y respecto a este informe que presentó la Comisión Provincial por la Memoria, tiene que ver justamente con estas cuestiones que están que estás mencionando, la situación de la jueza, de los policías bonaerenses y demás.
Claro, es un informe muy completo, muy detallado, muy exhaustivo, que yo no tengo la posibilidad de reproducirlo en el espacio que tengo de este reportaje, pero que traté un poco de puntualizar lo que pasa en la causa y básicamente lo que pasa desde que la causa dejó de tener un espacio público y que trae un anonimato, que fue en los meses, entiendo yo, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero y casi marzo, ¿no? Hasta que por algunas cuestiones, por la amenaza de algún testigo, por el aniversario, vuelve un poco a tomar trascendencia distintos medios del país.
Leandro, está también en línea nuestro compañero Walter Auyelo, a quien vamos a sumar a la conversación. Walter.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Vos hablaste de una suerte de cabos sueltos que se pueden ir articulando, el tema de los celulares, también está el caso del Documento Nacional de Identidad de Facundo, el tema de la mochila, las redes sociales y la comunicación, esta piedrita, la turmalina. Digo, a partir de todos esos datos que parecen cabos sueltos, se puede tejer o armar una historia, a la cual, evidentemente, por lo que vos comentás, ni la jueza ni el fiscal le están dando mucha bolilla. Si bien la violencia policial en la Argentina parece un signo, ¿no? ¿Vos creés que en esa zona lindante a Bahía Blanca y Bahía Blanca, con la historia que tiene, sobre todo en relación a la dictadura cívico-militar, la actuación policial tiene características determinadas?
Vos, en lo que te referís a características determinadas, es una especie de modus operandi.
Claro, exactamente, eso. como una rémora de lo que vinieron haciendo décadas atrás.
Mira, por supuesto, décadas atrás y décadas actuales. No, yo estoy, alegué el día lunes pasado respecto de las causas de AAA, 47 años. Sí. Hubo complicidad antes de la dictadura, obviamente durante la dictadura, después de que el advenimiento de la democracia, y posteriormente cuando las causas de AAA, después del 2008, el juzgado Jarvis dice que son juicios de lesa humanidad, las delegaron la investigación acá, y yo te voy a decir quién lo denunció a este fiscal, que es ahora Ultiano Martínez, que no está más en la causa, ya se fue, quién lo denunció cuando era juez, lo denunciaron hijos, seis, abuelas de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, Linda Fundadora, más cinco hijos, creo que te dije, más cinco o seis organismos, por lo que él había dicho, por negarse a detener al cura Aldo Vara, conocido capellán del ejército de acá, por negarse a tratar a los crímenes sexuales como delitos de lesa humanidad, por negarse a tomar indagatoria de distintos imputados, por negarse a tomar la indagatoria de Massot. Ese señor es el que sigue estando acá. Entonces, toda la vinculación de Macera, me estoy refiriendo al almirante, ¿no? Al contraalmirante Macera acá en Bahía. Acá se afiliaron 2.000 personas en el año 82 al Partido de la Democracia Social en el Sindicato de Empleados de Comercio. Acá los jueces, el juez el primero que puso Balaguer en la democracia lo puso Vicente Leónidas Sadi, ¿no? Ese tipo lo echaron, está preso, lo hicieron preso en Metán, en Salta. Y después de eso tuvimos, por ejemplo, te voy a decir, otros camaristas como Montesanti, que renunció el año pasado, camarista federal, por su vinculación denunciado por los triple, o sea, por pertenecer a la AAA. La ex jueza Ana María Araujo era una buena hija porque tenía a su papito en su casa cumpliendo arresto domiciliario imputado por delito de lesa humanidad. Esta jueza, señora jueza, su padre amigo Bastí, entonces... Y sí, obviamente que no únicamente lo pueden desaparecer estos policías, sino que después tienen una cobertura dentro de la justicia provincial y, por supuesto, dentro de la justicia federal. Mirá que no es casualidad que todos los juicios de lesa humanidad los que se han celebrado acá en Bahía Blanca, más el de la AAA, todos los jueces son de afuera, y los fiscales son todos de afuera, porque se han excusado los distintos jueces de acá por su vinculación con Massot, con la nueva provincia, con la Armada, con la dictadura. Entonces, esto, lo que ha pasado acá, fue una cuestión de brutalidad policial. No hubo ningún plan para asesinarlo a Facundo. Lo que sí tuvieron después tiempo es para organizar todo. Pero por más que organicen todo, poco mete para... Yo lo hago un ejemplo es, si a alguien le gusta el cine, la película Pulp Fiction, cuando John Travolta va con en el auto y se le escapa el tiro y mata a un chico que estaban... Entonces lo llaman a Mr. Wolf para que arregle todo. Y acá han llamado a un Mr. Wolf. Pero el Mr. Wolf que han llamado ha hecho una cuestión, una cosita, que no sé si es un mensaje o una torpeza o una cuestión de impunidad. Han dejado al lado de un esqueleto descarnado una zapatilla intacta que Facundo tenía puesta 2 meses, 3 meses atrás. Entonces, si la señora jueza nos quiere hacer creer que Facundo llegó hasta Bahía, su celular se activó el día 1 de mayo a la 1 de la mañana en la celda, la antena que está al lado de la comisaría donde se secuestró el Toyota S, se encontró la turmalina. Se activó el 1 de mayo a esa hora. Después Facundo se volvió caminando 20 kilómetros, agarró su bolso, lo dejó con su ropa puesta, la que lleva el 30 de abril, con sus 2 teléfonos, y aparentemente con las 2 zapatillas se fue caminando 3 kilómetros, 300 metros, hasta el lugar donde después deja una zapatilla, la pierde como la cenicienta en el camino, la otra la deja para los Reyes Magos a 20 metros de su cuerpo, y se acuesta ahí, en un lugar donde ese día no tuvo más que 50 centímetros de la marea, y se suicida hasta que nosotros lo encontramos. Y se le complica a la señora jueza si quiere explicar eso, pero está encaminada en explicar eso. Esa es la versión que nos quiere vender. Yo tal vez te contesté otra cosa distinta de lo que vos me preguntaste, no, llegué a una conclusión distinta, pero traté de seguir lo que me dijiste y explicártelo en el contexto que estamos nosotros acá y de lo que pretenden hacer, aun cuando la policía no se la haga fácil, porque la jueza los quiere ayudar, pero sola no puede, ¿viste?
Sí, sí. No, está claro lo que decís. Yo agregaría, vos decime si es correcto, porque hiciste alusión de... generalmente se retoman algunos casos o se revistan o se revisan cuando se cumple una efeméride. Me parece que en el caso de Facundo fue así. Y también hubo un silencio por parte de los medios de comunicación de la zona en relación al caso. No solo un silencio, sino también de tirar versiones que embarraron un poco la cancha. Digo, la nueva provincia también es parte de este esquema que vos relatabas.
Por supuesto, mirá, la nueva provincia y la brújula son dueños del mismo empresario. Entonces, volviendo un poquito a los ganadores y los perdedores de lo que fue la AAA, ¿quién fue la ganadora? La burocracia sindical, obviamente. Entonces, digo, ¿no? Para no irme yo, porque el primero que le pone la bomba es al puerto Solari Yrigoyen cuando hablaba de la ley de asociaciones sindicales, y Perón, a todo este burócrata, lo hizo funcionario, y Massera lo hizo empresario cuando le dio el control de las obras sociales. Entonces, vuelvo, porque no me quiero ir, ¿quién es el sindicalista más poderoso de Argentina, si no el más poderoso, uno de los más poderosos, si no el más poderoso? Moyano. ¿Y quién es el socio de Moyano? Elías. ¿Y quién es Elías? El dueño de la brújula y el dueño de la nueva. Los que siempre, siempre, no es que no informaron, sino que fueron parte de todo esto. Uno de los periodistas que está ahí en ese, tiene que estar también imputado, porque no puede haber desapariciones sin el rol de la prensa, de cierto tipo de prensa. Por eso yo quiero decirlo con nombre y apellido, sino como muy lacundera, ¿no? Somos todos culpables, pero somos todos inocentes, y nadie es culpable. Entonces, obviamente que te destaco en lo que es en los medios nacionales, de C5N a Dugan, de América TV a Kipland, al otro García, esos son operadores mercenarios. Acá, te digo, la nueva y la brújula que se metieron en el expediente, divulgaron datos de los testigos y operan para la policía. Y después, lamentablemente, contamos con la llamada de muchos medios en algún contexto y después como que se va el interés en los medios y quedamos solos en el camino. Pero lo importante, ¿no? Lo relevante, lo conducente, es que la prueba, la calidad y la cantidad de pruebas que tenemos nos sirve para que esto pueda llegar a avanzar ante organismos internacionales. Ojalá que no lleguemos a eso, pero si tenemos que hacerlo, tenemos la evidencia incontrastable para, obviamente, denunciar a Argentina y pedir que se haga una investigación si es que seguimos en este pantano en el cual nos tienen agarrado la Justicia Federal de Bahía Blanca.
¿Qué instancia le sigue a todo esto?
Estamos esperando de la Cámara la que resuelva tres situaciones puntuales. Uno, ya la resolvió, que era en la elevación a casación de la recusación de la jueza. Otra, una solicitud de medidas de pruebas denegada por la jueza. Y otra es una nulidad ya respecto de la jueza, porque quiso meter por la ventana un informe que dice, suscrito por una persona que se murió de COVID hace 4 o 5 días, que sin que nadie le pida, dice que para él el Facundo se accidentó. Los fiscales le dicen a la jueza: mire, usted, señora, es jueza, no es fiscal, usted no puede asumir tareas de investigación. Por esa razón pidieron la nulidad de esa incorporación, y entiendo yo que si esa nulidad se hace lugar, la jueza no podría seguir interviniendo, se tendría que designar un nuevo juez, y ahí entiendo que la causa avanzaría.
Queda claro.
Leandro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Ojalá pronto haya avances en la causa y los responsables cumplan su condena por la muerte de Facundo. Un abrazo para vos, otro muy fuerte para Cristina, la madre de Facundo. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, se lo transmitiré. Muchas gracias a usted, en nombre de Cristina, por poder compartir este momento. Un abrazo.